O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 15 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues las lluvias que se registraron la semana pasada y que se han registrado en los últimos días en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, dejan hasta el momento 66 personas muertas, 75 desaparecidos y casi 12,000 damnificados en 163 municipios. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes da a conocer que 307 localidades continúan incomunicadas y el caso más severo es en Hidalgo, donde 155 localidades se encuentran aisladas por derrumbes y deslaves en las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro y noreste del país para este miércoles, así como lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes en el sur y el sureste del territorio nacional. Vaya que han sido lluvias muy fuertes las que se han registrado en los últimos meses, en las últimas semanas, y es que hay información interesante de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que señalan que las lluvias registradas en nuestro país entre junio y lo que va de octubre convierten a este año, a este 2025, con el que más periodos de precipitaciones intensas desde 1941, es decir, que bueno, pues México está sufriendo las peores lluvias en 80 años. Y bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la ley de amparo. En tanto, los senadores avalaron la reforma a la ley aduanera que busca combatir la corrupción, la evasión fiscal y también reducir el contrabando y lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular ya le comentaba esta información de la ley de amparo. Le vamos a dar pues los detalles de lo que se aprobó, pero también la Comisión de Hacienda de San Lázaro le dio el visto bueno a la miscelánea fiscal 2026, que incluye la ley de ingresos, la ley federal de derechos, servicios del Código Fiscal de la Federación, así como la ley del impuesto especial sobre producción. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento económico de nuestro país para este 2025. Lo pasa, fíjese, de 0.2 a 1% y para el próximo año, para el 26, de 1.4 a 1.5 puntos porcentuales. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia ayer en la Conferencia del Pueblo que en el mes de noviembre, el próximo mes, su gobierno presentará una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria realizaron un paro nacional de brazos caídos para exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales. En tanto, el SAT informa que la atención al contribuyente se llevó de manera normal en 155 de 162 oficinas desconcentradas y también en los módulos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores asegura que el 99.4% de los más de 32 mil clientes de Cibanco van a recuperar la totalidad de sus ahorros. En el tema deportivo, México empató 1 con ante su similar de Ecuador en partido amistoso disputado en Guadalajara. El gol del tricolor fue obra de Germán Berterame. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos dio a conocer que el gobierno norteamericano canceló la visa a 50 políticos de Morena y a decenas de otros partidos, esto en medio de su ofensiva contra los cárteles mexicanos. En relación al asesinato del abogado David Cohen Sacal, bueno, pues el agresor, que fue identificado como Héctor Hernández Escartín, de 18 años, dijo a las autoridades que le ofrecieron, fíjese nada más, 30 mil pesos por asesinar al abogado. Un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Rafael Gabriel N. y Paulo Alberto N., ambos investigados por el delito de desaparición forzada contra la joven estudiante del CCH Naucalpan, Kimberly Moya, de 16 años. La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirma que mantiene reuniones con diversos concesionarios del transporte público de pasajeros para atender sus demandas en materia de bonos de combustible y también respecto a un posible incremento en la tarifa del pasaje aquí en la capital de la República. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues el saldo de estas lluvias que se han registrado en los últimos días, bueno, pues en 5 estados de la República, entre ellos Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, están dejando hasta este momento 66 personas fallecidas, 75 desaparecidos, más de 12 mil damnificados en 163 municipios de estas entidades. Al respecto, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que los servidores de la nación ya visitaron 30 municipios y está dando prioridad a los más afectados, y también informa que los aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se van a sumar a las labores de limpieza. Así lo dijo la secretaria del Bienestar.
El día de ayer hicimos 4,178 registros. Insisto, estamos yendo prioritariamente a las partes más afectadas, pero que también tienen acceso y que el trabajo es seguro para nuestros compañeros. En coordinación con la Secretaría del Trabajo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrió 5,000 espacios para que los jóvenes colaboren en la recuperación y la limpieza de los municipios.
Bueno, en tanto, la Secretaría de Infraestructura dio a conocer que 307 localidades continúan incomunicadas y el caso más severo se registra en Hidalgo. Ahí 155 localidades están aisladas por derrumbes y deslaves en las carreteras. En tanto, las autoridades anunciaron que en las últimas horas han restablecido caminos y habilitado puentes aéreos para entregar víveres y brindar atención médica, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene el plan DN3E para garantizar la atención necesaria. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad reporta que ya logró restablecer el 91% del servicio de energía eléctrica. El secretario de Salud, David Kesenovich, anuncia que 90 personas están hospitalizadas y también señala que 471 brigadas especializadas realizan acciones para evitar la propagación de enfermedades como el dengue. Así lo dijo el secretario de Salud.
Como ven, no tenemos un gran número de personas hospitalizadas debido a este fenómeno. Tenemos en total 90 y les puedo decir que ninguno de ellos ha fallecido, o sea, están bien, pero están hospitalizados.
Y bueno, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que este fin de semana se entregará el primer apoyo económico a los damnificados y también informa que se avanza en la recuperación de vialidades estatales y municipales. También dio a conocer que ya iniciaron los trabajos de limpieza en las comunidades que resultaron afectadas y anuncia que cada estado pues cuenta con un responsable de su gabinete para dar seguimiento a estos trabajos. Así la situación después de estas intensas lluvias que se registraron y que siguen registrándose en algunas localidades, en algunos estados de la República Mexicana. Pero vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo se vislumbra el panorama para este miércoles en cuestión del clima? Te saludo, buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas para Chiapas y muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Se espera que en las próximas horas circulen canales de baja presión al interior del país sobre el sur del Golfo de México y el ingreso del Frente Frío número 7 sobre el noroeste del país. El desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima, que van a originar lluvias puntuales en las entidades mencionadas. También lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos. Finalmente, lluvias aisladas esperan para Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, para la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, se espera una temperatura entre 9 y 11 grados centígrados como mínima y entre 22 a 24 como máxima. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y bueno, ayer en el Senado de la República, los legisladores, bueno, pues se suponía que iban a presentar un punto en el cual anunciarían que, bueno, pues iban a donar parte de su salario para ayudar a las personas damnificadas por este temporal, por estas lluvias tan fuertes que se han registrado. Sin embargo, lo que, bueno, pues ahí hubo en el Senado de la República fue enfrentamientos verbales, acusaciones mutuas entre la oposición y el oficialismo. Sara Pablo con los detalles.
Lejos de que la tragedia por las lluvias propiciara la unidad y solidaridad de los legisladores, el tema provocó un acalorado debate y una fuerte confrontación entre Morena y aliados y la oposición. Incluso ni siquiera hubo un acuerdo sobre los días de dieta que donarán los senadores, y podrán ser desde 1 hasta 15, lo que quiera cada quien. Priistas y panistas advirtieron que faltaron medidas de prevención. No se alertó a la población y la ausencia del Fonden dificulta la ayuda. Morenistas acusaron a opositores de tener una actitud ruin. Aseguraron que hay atención a la población y es eficaz y sin corrupción. Carolina Villano, senadora del PRI, fue la crítica más férrea. Denunció que el Sistema Nacional de Protección Civil no estaba instalado y que no se emitieron alertas pese a la información precisa de la CONAGUA sobre la intensidad y duración de las lluvias. Cuestionó que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, carezca de formación y especialización en la materia y que su nombramiento, dijo, se basó en la lealtad política, no en la capacidad. Advirtió que el Fonden contaba con 41 mil millones. Actualmente solo se reportan 19 mil. Dijo que si hablan de que había corrupción en dicho mecanismo, deberían investigar a Chema Tapia, director del Fonden, entre el 2013 y 2016. Hoy en las filas de Morena y mostró una foto de él con la presidenta Sheinbaum.
Señor que estuvo de responsable, de coordinador de el área que era la que manejaba el Fonden. Este señor que incluso antes de que lo hicieran candidato, el ejército, la Sedena, le dio un contrato por 1.350 millones de pesos para comprar respiradores, que los vendió con un 123% de incremento de sobreprecio.
Respondió el propio coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, quien para mostrar el apoyo y la atención que se da a las personas afectadas por desastres naturales, puso videos y fotografías de cuando él y el expresidente López Obrador hicieron un recorrido en Villahermosa durante las inundaciones por el desbordamiento del río Grijalva, en lo que llamó el nuevo modelo de atención.
Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico desde mi experiencia como gobernador en el 2020. Fue el primer ejercicio de aplicación directa de los recursos de los que dispone el gobierno federal para atender una emergencia de tal tamaño.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, en el tema legislativo establecemos comunicación con Maru Rojas, porque ayer el Pleno de la Cámara de Diputados, tal y como se esperaba, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la ley de amparo. ¿Cómo quedó, Maru? Adelante, buen día.
Una imagen dice más que mil palabras, y esta resume la reforma al amparo. Ayer, después de la aprobación en lo general y la técnica de Morena para hartar al enemigo con 300 reservas y acabar 16 horas después y que nadie se entere de lo votado,
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. A la medianoche, el club de Toby intentó llegar a un acuerdo para bajar oradores. Se fueron tras banderas los coordinadores, todos menos la única mujer al frente de una bancada, Ivonne Ortega, que al no haber sido invitada, no bajó ninguna de sus reservas. Hugo Eric Flores, el mismo que preside la sección instructora, casi a las 2 de la mañana, tal como ocurrió en la madrugada del Senado, presentó reserva al tercero transitorio de esta ley de amparo, que juró no es retroactiva, pero para la oposición solo se redactó distinto porque se deben cumplir etapas que, de no agotarse, no se concede el amparo y afecta procesos ya iniciados.
Que la ley procesal tiene aplicación inmediata, pero no retroactiva, y que no vulnera el principio de retroactividad cuando no afecta derechos adquiridos. En conclusión, existe jurisprudencia desde hace mucho tiempo. Dicha jurisprudencia se ha venido actualizando y sistematizando. Los procesos no se agotan en un solo acto, hay etapas.
El interés tiene destinatarios y no uno solo. No hay dinero para pagar programas sociales y en el litigio se encuentran 200,000 solicitudes de amparo para frenar cobros fiscales. El monto de esos procedimientos son 2 billones de pesos. Ahí va de todo. Desde un médico, ingeniero, abogado, arquitecto, que en su pago de impuestos trae alguna diferencia, hasta grandes empresarios, dijo en entrevista en la sala de prensa el coordinador de los priistas, Rubén Moreira.
Esto va a pasar con el apoyo de la presidenta. Es una ley retroactiva. ¿Qué decía originalmente la ley? Ya se los dije. La ley no se aplica de manera retroactiva en ningún procedimiento que esté ahorita funcionando, que esté ahorita corriendo el trámite, que esté vigente. Lo nuevo, pues con las nuevas reformas. ¿Qué pusieron allá en el Senado? Que la ley es retroactiva. ¿Qué cambiaron aquí en el dictamen? Se regresaron a la propuesta de la presidenta. ¿Qué dice la reserva? La ley es retroactiva.
Y así a las 3 de la mañana con 42 minutos se devuelve al Senado de la República para que ahí ya nada más se apruebe sin hacer ninguna otra modificación. En la lente, Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. También la Comisión de Hacienda y en la Cámara de Diputados le dio el visto bueno, aprueba la miscelánea fiscal 2026 y a partir de hoy, a partir de este miércoles y hasta el viernes, se va a estar analizando y discutiendo y eventualmente votando en el Pleno allá en San Lázaro. Y vámonos nuevamente con Sara Pablo, porque también hubo aprobaciones en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Ahí pues ya le dieron también el palomazo, le dieron el visto bueno a la reforma a la ley aduanera. Sara, adelante con tu reporte, buen día.
Luego de más de 3 horas de discusión, con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó el dictamen de la minuta de la ley aduanera. Integrantes de Morena, PT y Partido Verde señalaron que con la nueva legislación se busca modernizar el despacho aduanero, combatir la evasión, la elusión fiscal y el contrabando, mientras que en la oposición advirtieron que con esto se quiere aumentar la recaudación y trasladar la responsabilidad de actos ilícitos como el huachicol fiscal a los agentes aduanales. Como adelantó desde la mañana el senador Miguel Ángel Yunes, los cambios que se aprobaron fueron para que la ley entre en vigor el 1 de enero del 2026. Por cierto, el legislador dijo que fue por instrucciones de la presidenta Sheinbaum. La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que esta reforma impactará negativamente en el comercio exterior.
Se puede generar un daño al comercio exterior, generar cuellos de botella que entorpezcan el comercio exterior y sobre todo se pueden generar incluso algunas alzas desmedidas en los productos de importación si no se revisa con mayor cuidado lo que se está haciendo. Miren, esta iniciativa proviene del robo del siglo. El robo del siglo conocido como el huachicol fiscal, en donde hay consideraciones de daño al erario por más de 600 mil millones de pesos.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la reforma, lejos de combatir el huachicol fiscal y modernizar procesos, sobrecarga regulaciones, genera incertidumbre jurídica y afecta al comercio exterior.
Una reforma que sobreregula, que no genera certidumbre jurídica y que termina poniendo más trabas al comercio exterior. Lo más grave es que esta reforma no ataca de manera eficaz la corrupción en las aduanas. Su solución es imponer cargas y nuevas responsabilidades a los agentes aduanales para obligar a vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que hagan importaciones.
La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y vámonos con Jenny Valencia, y estuvo muy atenta ayer de este paro de labores, una serie de bloqueos que realizaron trabajadores del Servicio de Administración Tributaria. Ellos pues están exigiendo aumento salarial y mejores condiciones laborales. Los bloqueos fueron en Paseo de la Reforma y también en Viaducto Río Piedad. Jenny, adelante con tu reporte, buen día.
Trabajadores de confianza del SAT se manifestaron en punto de las 8 de la mañana a través de una protesta de brazos caídos para exigir el cumplimiento de este incremento del 12% establecido en el Diario Oficial de la Federación desde el 1 de enero de este año, al igual que también el pago de horas extras y respeto a los periodos vacacional, maternidad, lactancia y también mejoras en las condiciones de trabajo en cuanto a insumos y muebles. Manifestaron que van a continuar con este tipo de protestas hasta que sean escuchados y se atiendan sus demandas. Al igual señalaron que fueron amenazados, que hubo amedrentamiento al momento que se supo que iban a iniciar este tipo de movilizaciones en todo el país. Sin embargo, el SAT rechazó esta información y a través de un comunicado señaló que están los canales abiertos de comunicación y diálogo junto con el SAT, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, y señaló que a pesar de este tipo de movilizaciones en el transcurso del día no hubo ninguna afectación en cuanto a al servicio, se dio atención en tiempo y forma a los contribuyentes, salvo en algunos lugares relacionados a los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y el sur de la Ciudad de México. Es la información y estamos atentos.
Muchísimas gracias, Jenny. Sí, efectivamente, el SAT informa que a pesar, vaya, de este paro de brazos caídos y los bloqueos, pues la atención al contribuyente se llevó de manera normal en 155 de 162 oficinas desconcentradas y también en los módulos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer la selección mexicana de fútbol se enfrentó a su similar de Ecuador. Logran sacar un empate a uno. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana concluyó su participación en esta fecha FIFA del mes de octubre, igualando a uno con Ecuador en el estadio de Chivas. Al final del partido, el equipo mexicano se fue abucheado por la afición. En las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, destacar que Inglaterra es el primer equipo de la Confederación que avanza al Mundial de 2026. Y por el otro lado, Cristiano Ronaldo ya se convirtió en el futbolista con más goles en todas las eliminatorias mundialistas. En el ciclismo, destacar lo de Isaac del Toro, que ya es el número 3 del ranking mundial, estando por detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Mientras que en la Fórmula 1 se rumora que Christian Horner podría firmar con Ferrari, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. En cuanto al asesinato del abogado David Cohen en Sacal. Bueno, pues la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó ayer por la mañana que, pues sí, desgraciadamente pierde la vida, y también se da a conocer que el agresor fue identificado como Héctor Hernández Escartín, de tan solo 18 años. Él dijo a las autoridades que le ofrecieron 30 mil pesos por asesinar al abogado y que llegó a este lugar del crimen con un amigo en una motocicleta. Y bueno, pues este joven no revela quién le ordenó el ataque. Habló al respecto la fiscal capitalina Berta Alcalde.
Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado. Se logró la detención del responsable material de este homicidio el día de ayer, inmediatamente después de que se cometió. Tenemos ya diversas líneas de investigación.
Y bueno, ¿qué hay sobre el caso de la joven Kimberly Moya, de 16 años, de estudiante del CCH en Naucalpan, desaparecida desde el pasado 2 de octubre? Polo Espejel, adelante, buen día.
Juan Manuel, un juez de control del penal de Barrientos dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Gabriel Rafael, de 57 años de edad, y Paulo Alberto, de 36 años, por la desaparición de la joven de 16 años de edad, estudiante del CCH Naucalpan, Kimberly Moya, en hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Durante esta segunda etapa de la audiencia, el juez de control analizó los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público y determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación. Por tal motivo impuso esta medida cautelar y fijó el jueves 16 de octubre a las 12 del día para la continuación de la audiencia de prórroga de plazo constitucional. En tanto, al momento, los familiares de Kimberly están exigiendo la aparición con vida de esta joven. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu información. Bueno, le comento también que la jefa de gobierno, Clara Brugada, está confirmando que mantiene reuniones con diversos concesionarios del transporte público de pasajeros para atender sus demandas en materia de bonos de combustible y respecto a un posible incremento en la tarifa del pasaje en la Ciudad de México. Y bueno, ante el aumento en la tarifa de transporte público en el Estado de México de 12 a 14 pesos, el gobierno mexiquense informa que mantiene medidas de apoyo para los grupos más vulnerables. De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, los niños menores de 5 años podrán viajar sin costo y ocupar un asiento en las unidades, mientras que los adultos mayores conservarán una tarifa preferencial de 12 pesos, siempre que presenten su credencial del INAPAM. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Luis Miguel, fíjese nada más, es el artista mexicano más acaudalado. La plataforma especializada Celebrity Network calcula en 180 millones de dólares su fortuna. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
En el caso de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo. Ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con todos los sindicatos, y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra. Todo ha sido un trabajo de consenso, pues se ha buscado que sea consenso. Cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo anuncia que el próximo mes, en noviembre, estarán presentando una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Dice la presidenta que se han reunido ya con empresarios y también con sindicatos para que esta iniciativa no afecte los salarios ni las prestaciones de los trabajadores. Y antes de irnos a lo que escriben analistas y columnistas, nos están reportando que en los carriles laterales de Avenida Revolución y la calle Los Echave, esto en la colonia Mixcoac, hay un accidente automovilístico, un auto se impacta en la parte trasera de una unidad de transporte público, se registra una persona lesionada, los equipos de rescate ya están, bueno, pues tratando, laborando para retirar las unidades y la circulación pues está, se está viendo afectada, así que tome sus previsiones. Repito, esto es en los carriles laterales de Avenida Revolución y la calle Los Echave en la colonia Mixcoac.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 15 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en la Cámara de Diputados a pesar de las advertencias de juristas y especialistas sobre la limitación de derechos ciudadanos. Y lo que es peor, con una cláusula de retroactividad que prometieron el...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Eliminar y solo maquillaron. Conforme a los cuestionamientos, bajo este nuevo ordenamiento se acotan las posibilidades de ciudadanos, empresas y colectivos de defenderse de decisiones arbitrarias, ilegales o autoritarias por parte de funcionarios y dependencias públicas. La morenista Olga Sánchez Cordero trató de alertar sobre los riesgos y vicios de la reforma, pero ni por ser exministra de la Suprema Corte la escucharon sus compañeros de la 4T. Sacaron la aplanadora y pasaron por encima de cualquier razonamiento cívico o alegato legal. ¿Qué implica la reforma a la Ley de Amparo? Entre otras cosas, que acciones colectivas que han beneficiado a minorías sociales, a campesinos y ambientalistas, dependan ahora de criterios discrecionales. El colmo es que la 4T aceptó realizar foros y consultas para perfeccionar la reforma, pero como suele suceder con las mayorías absolutas, ignoró las propuestas. Dios nos ampare. Ah, no. Ya ni él puede.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La reacción de la gente durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo exhibió a las autoridades y a la falta de ayuda recibida. Una vez más, los únicos que estuvieron para apoyar a la población fueron los integrantes del ejército mexicano con el plan DN-3E. Que movilizó 8,000 elementos y en esta ocasión también los elementos de la Marina con el Plan Marina. De los gobernadores, salvo excepciones como el queretano Mauricio Curi, no hubo noticias hasta que se movilizó la propia presidenta Sheinbaum.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Tiene razón la presidenta Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos no aportó ninguna prueba de que Cibanco, Intercam o Vector hayan realizado alguna operación ilícita. Sus faltas fueron administrativas. Sin embargo, Cibanco ya fue liquidado, Intercam absorbido por Capital y Vector transfirió activos a Finamex. El daño ha sido enorme.
El caballito en el Universal.
Nos dicen que la jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que se sostienen pláticas con los concesionarios del transporte público en la Ciudad de México ante la petición de incrementar la tarifa mínima, que hoy es de 6 pesos en microbuses para poder hacer frente al alza de insumos como la gasolina. Desde mediados de este 2025, los transportistas han demandado el aumento y hasta el momento lograron pactar la entrega de un bono de combustible que todavía no se les ha otorgado. Ahora, con la entrada en vigor del aumento de 2 pesos en la tarifa de las unidades en el Estado de México, los dueños de estos vehículos reactivaron sus peticiones. Ante esto, doña Clara dijo que siguen en diálogo y espera que se pongan de acuerdo. No fue ni un sí, ni fue un no.
Bajo reserva, en el Universal.
Adán Augusto López, nos hacen ver, pareciera estar en medio de un pantano en el que cada vez se hunde más.
Ayer no pudo negar que en una conversación con la senadora Andrea Chávez haya hecho referencias ofensivas de la presidenta Claudia Sheinbaum. El columnista del Financiero, Raimundo Riva Palacio, publicó que el gobierno cuenta con 8 horas de audios de Adán Augusto, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y que en uno de ellos conversa con la senadora morenista Andrea Chávez y hablan de la presidenta Sheinbaum de manera peyorativa, insultante, incluso haciendo alusión a su físico. Cuando un grupo de reporteros le preguntó ayer mismo al senador López de manera directa si él había realizado comentarios ofensivos de la presidenta, no lo negó. Respondió que él no emite opiniones sobre algo que no conoce. Tan sencillo que hubiese sido decir que no, que él no ha tenido nunca conversaciones en las que ofende a la presidenta. A menos que sí las haya tenido.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, calificó de avance histórico la ley aduanera impulsada por Claudia Sheinbaum y que fue aprobada por la Cámara de Diputados. La iniciativa modernizará los procesos aduaneros y tiene 3 ejes clave: la modernización de procesos mediante tecnologías avanzadas y la digitalización de trámites, el expediente electrónico para agilizar operaciones y reducir tiempos de almacenamiento, el fortalecimiento de la seguridad y transparencia a partir de controles más estrictos para combatir la evasión, el contrabando y la corrupción, así como el impulso a la competitividad, facilitando condiciones equitativas para las empresas mexicanas y promoviendo un comercio exterior más dinámico y eficiente. Con un nuevo marco jurídico robusto, se avanza en la modernización del sistema aduanal en México, con el impacto a favor que representa para el comercio y la economía del país.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El sábado hay cumbre del PAN en el Frontón México, donde romperá definitivamente con el PRI, que nada le dio y tanto le quitó en 2018. Romperá la alianza que le quitó votos del panismo y no le aportó votos del priismo.
Trascendió en Milenio.
Que arrancó otra campaña nacional de vacunación, la invernal 2025-2026, y de la vacuna patria, aquella que alguna vez se presentó como el emblema de la soberanía científica mexicana cuando la pandemia de COVID ni sus luces. Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación afila el lápiz para revisar las cuentas de la entonces titular del proyecto, Marielena Álvarez Bullá, quien presumía que el biológico haría historia, y quien, por cierto, anoche se deslindó de las irregularidades halladas en el CONACYT, que ella encabezó.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Durante la revisión del informe sobre la Guardia Nacional, Movimiento Ciudadano cuestionó al Ejecutivo por presentar cifras sin sustento ni criterios claros de despliegue. Señaló que el documento cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas, pues no permite evaluar el impacto real de las acciones. El partido insistió en mantener el carácter civil de la corporación y advirtió que el control parlamentario debe ejercerse con rigor y responsabilidad. Al final, los naranjas dejaron un mensaje entre líneas: el control parlamentario no es trámite, es responsabilidad. Y en eso aseguran, no piensan aflojar. PolitiLeaks en Político MX. En Guerrero, el activismo político está completamente desbordado. En los días recientes, diversos actores han hecho presencia en la entidad. La senadora Beatriz Mojica estuvo en Acapulco, encabezando un mitin político, acompañada del diputado Javier Taja, así como del delegado de Morena en Guerrero, Héctor Ulises García Nieto. El presidente estatal de Morena, Jacinto González Barona, anda haciendo proselitismo por todo el estado, resguardado por 2 patrullas de la Guardia Nacional, siendo juez y parte en el proceso que formalmente aún no inicia. También, la subsecretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Estela Damián, al más viejo estilo priista, distribuye desde hace meses propaganda como bolsas de mandado, calcomanías y volantes con el logotipo del partido y su imagen hecha con inteligencia artificial. Ante esto, la pregunta que surge es, ¿dónde está la dirigente nacional Luisa María Alcalde para poner orden o está consintiendo la promoción ilegal de aspirantes? El silencio cómplice de la joven dirigente morenista deja ver que se está preparando un dedazo en Guerrero.
Confidencial en el Financiero.
El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que la próxima semana dará una sorpresa, y la única pista que adelantó es: por ahí va, en torno a dejar de recibir percepciones? ¿Acaso solicitará licencia para que sus escándalos ya no afecten el movimiento? Solo hay que recordar su mansión de más de 12 millones de pesos en Tepoztlán, sus viajes en primera clase y avión privado, y sus confrontaciones verbales y empujones con senadores de oposición.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Avanza la Secretaría de Bienestar en el levantamiento del censo de damnificados por las trombas de la semana pasada. Hasta ayer, la dependencia a cargo de Ariadna Montiel tenía un registro de 4,178 viviendas censadas en 30 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Además, alista brigadas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para auxiliar en las labores de limpieza en las zonas más devastadas. Montiel promete llegar a todos los rincones.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Salud, David Kersenovich, pues dio a conocer que ya está arrancando la campaña invernal de vacunación 2025-2026. Se estarán aplicando vacunas contra la influenza estacional, el COVID-19 y también el neumococo, dice el titular de Salud, David Kersenovich, que la meta de esta campaña pues es aplicar las vacunas a más de 50 millones de personas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
De la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ajustará a México nuevamente aranceles en 2026. México prepararía otro ajuste integral en su política arancelaria para 2026. Sin embargo, la magnitud y el ritmo de este cambio dependerá directamente del desenlace en la negociación comercial entre Estados Unidos y China y de la revisión del T-MEC, advirtió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. También encontramos venta a Chico Pardo da certeza. La venta de 25% de participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a Fernando Chico Pardo y la oferta pública inicial en el mercado tienen un alto grado de certeza y maximizarán el valor para los accionistas, dijo Jane Fraser, CEO de Citigroup. Sostuvo que la venta al empresario es un paso significativo para separar el negocio de Banamex. En otra nota, perspectiva 2025-2026, previsiones cautelosas del Fondo Monetario Internacional, señales de desaceleración moderada en la economía mundial, México sin cambio.
Reforma.
Van 12 ataques de alto impacto. Ocurren atentados en Ciudad de México a plena luz del día. Cimbran muertes en solo un año de políticos, líderes, abogados y artistas. También destaca, matan a Cohen tras visitar a Rafael Guerra. Antes de ser atacado a balazos afuera de la ciudad judicial, el abogado David Cohen Sacal había estado en las oficinas del presidente del Tribunal de Justicia Capitalina, Rafael Guerra, según fuentes judiciales y allegados a la víctima. Cohen, quien murió horas después de recibir un disparo en la cabeza, era un asiduo visitante de las oficinas de la presidencia, no solo por su labor como litigante, sino por su estrecha relación con Guerra. En más información, revelan que Estados Unidos revocó las visas de 50 políticos. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos en medio de la ofensiva de Donald Trump contra los cárteles y sus presuntos aliados políticos. Además, paran SAT, reclaman baños, papel y metas excesivas de recaudación. Los contribuyentes se quedaron sin ser atendidos. Los empleados del SAT frenaron sus actividades porque dicen que no hay condiciones laborales básicas como limpieza, baños, papel higiénico, elevadores, y además reclaman la imposición de metas desproporcionadas de recaudación.
El Universal.
México sufre las peores lluvias en 80 años. Especialistas señalan que la temporada de tormentas puede extenderse hasta enero de 2026. Advierten sobre el colapso del drenaje en la Ciudad de México y el desbordamiento de presas. En más información, seguridad aérea en riesgo por falta de controladores. La seguridad aérea del país puede estar en riesgo por la falta de controladores aéreos a causa de recortes presupuestales a servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, alertó el gremio.
La jornada.
Aún aisladas tras lluvias, 307 comunidades, informa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La mitad en Hidalgo, refuerzan puentes aéreos, listos 32 centros de acopio en Ciudad de México. También hay en UNAM, IPN, ANUYES y COLMEX, abren de 10 a 18 horas. En otra nota, recurriremos a la violencia si jamás no se desarma, advierte Donald Trump.
Milenio.
Privilegian censo de afectados por lluvias y apoyos para limpieza. Los caminos son complicados, pero llegaremos hasta el último rincón de las zonas golpeadas, promete Ariadna Montiel. En días serán 5,000 los brigadistas. También destaca Migra Go Home, la consigna de residentes en Chicago que confrontaron a agentes federales tras una persecución que derivó en un choque en un barrio de East Side, en medio de las tensiones por la política migratoria, mientras que el Departamento de Seguridad afirmó que redes criminales en México y grupos extremistas de Estados Unidos ofrecen recompensas para secuestrar y asesinar a oficiales de Illinois y Oregón.
Excelsior.
Perfilan retroactividad suavizada en amparos. Morena propuso que las etapas ya desahogadas de un juicio se rijan con la ley vigente, pero las que están pendientes deberían ceñirse a las nuevas reglas. Además, México ya libró la recesión y crecerá 1% este año, pronóstico del Fondo Monetario Internacional.
El Economista.
Comisiones en la Cámara de Diputados avalan la ley de ingresos, contempla endeudamiento de 1.47 billones de pesos. También aprobaron dictámenes que reforman la ley del IEPS, la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación. En otra nota, oro y plata en récord por posible recorte de la Fed y tensión comercial China-Estados Unidos. Y América Móvil reportó alza en ganancias de 253% en el tercer trimestre.
La razón.
Avalan diputados reforma la ley de amparo con ajuste en retroactividad. En otra información, persisten saqueos a comercios en medio de la tragedia. Ahora hasta se organizan en grupos. Acuden en municipios de Veracruz hasta células de 10 personas con sogas y mazos para derribar cortinas y saquear.
24 horas.
Barredora extorsionó a iniciativa privada con ejecuciones. Además de controlar el huachicol en Tabasco, la organización criminal que se acusa dirigía Hernán Bermúdez, estableció un reinado de terror en el estado con amenazas para industriales, constructores y comerciantes al obligarlos a pagar cuotas según documentos de inteligencia militar hackeados por Guacamaya Leaks.
El Sol de México.
Denuncia Coparmex alto nivel de extorsión. Costó 21 mil millones de pesos de enero a septiembre. Denuncian poco por temor a represalias del crimen o desconfianza en la autoridad, dice. También destaca, protestan campesinos de 17 estados, exigen precios justos para sus cosechas, principalmente de maíz y el retiro de los granos básicos del tratado T-MEC.
La prensa.
Por 30 mil pesos. Ese sería el pago que presuntamente recibiría Héctor N., cómplice capturado por el homicidio del abogado David C. en las escaleras de Ciudad Judicial.
La crónica de hoy.
Estados Unidos tiene 125 investigaciones por tráfico de armas a México. Las indagatorias forman parte del programa conocido como Cortafuegos.
El Heraldo de México.
Pone toda la fuerza del Estado para ayudar. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación de todos los niveles de gobierno para atender la emergencia por las lluvias que golpearon a 5 estados del país.
Esto.
De miedo. A pesar de que hubo mejoría, México apenas empata con Ecuador. Liga 4 partidos sin ganar y sale abucheado. Aumentan las dudas para Javier Aguirre a unos meses de la Copa del Mundo.
radioformula.com.mx.
Matan a Gaby Mejía, líder priista, regidora y exalcaldesa del municipio Cuauhtémoc, Colima. La Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género por este hecho.
Expansión.mx.
Diputados aprueban en comisión el IEPS a sueros con azúcar y edulcorantes. Solo quedarán exentas de este gravamen las bebidas que se atienen a las recomendaciones de la OMS.
Infobae.com.
Álvarez Villar reconoce irregularidades en CONACYT, pero se deslinda y acusa asedio mediático en su contra.
Reporteíndigo.com.
Comisión Nacional Bancaria de Valores asegura que el 99.4% de los cuentavientes de Cibanco está asegurado.
Político.mx.
Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington este miércoles. El encuentro busca dar continuidad a los acuerdos bilaterales en seguridad y migración. Además, Estados Unidos revoca a visa a mexicano que celebró asesinato de Charlie Kirk. El Departamento de Estado anunció la medida para otros ciudadanos de diversos países.
AgenciaEFE.com.
Al menos un fallecido y 30 heridos tras la explosión de un vehículo en Ecuador. Además, Israel confirma que uno de los cadáveres entregado por Hamas no es el de ningún rehén.
Forbes.com.mx.
Afectadas solo 5% de oficinas del SAT por paro de trabajadores.
El País.
Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a destinar a defensa el 5% del PIB.
The Washington Post.
Los medios de comunicación, incluido Fox News, rechazan abrumadoramente la política de prensa del Pentágono. Los nuevos requisitos del Pentágono que restringen la capacidad de los periodistas para mantener informados al país y al mundo sobre cuestiones importantes de seguridad nacional.
The New York Times.
ICE está tomando medidas drásticas en Chicago. Algunos ciudadanos están contraatacando. Han comenzado a formar grupos de voluntarios para vigilar sus vecindarios. Otros tocan la bocina o silban al ver agentes de migración cerca.
The Wall Street Journal.
China, apostando a que puede ganar una guerra comercial, está jugando duro con Trump. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer ahí en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda le dio el visto bueno, aprueba la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2026. Esto incluye, bueno, pues la imposición del impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros a los sueros orales y un alza también de este gravamen en bebidas saborizadas, también a los cigarrillos y a los videojuegos violentos. Fíjese, este proyecto incluye ajustes al impuesto a cigarros puros y otros tabacos labrados, pasando de la actual tasa de 160% a 200%. Y en materia de bebidas saborizadas, se ajusta la cuota, ya se estaba aplicando este gravamen, este impuesto. La cuota específica por litro pues era de 1.6 pesos en este 2025 y para el próximo año, para 2025, pues se está actualizando y se está incrementando hasta 3.08 pesos, pues esto dicen para efecto de disminuir el consumo de este tipo de pues de productos. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación esta mañana al doctor Guillermo Arteaga McKinney. Él es colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar pues con este tema muy relevante, muy actual. Buenos sí. días a todos.
Gracias, doctor. A ver, es un tema que ha generado pues una fuerte controversia, porque bueno, pues si bien es cierto que el consumo, el pues uso y sobre todo el abuso, ¿no?, de estos productos es perjudicial, es dañino para la salud. Bueno, por otra parte, hay quien dice que la aplicación de o el incremento al impuesto, al IEPS para estos productos, sobre todo a las bebidas pues azucaradas, no contribuye en nada para frenar el consumo de estos productos, que se trata solamente de un tema recaudatorio. A ver, usted como experto, como colaborador de este laboratorio de datos contra la obesidad, ¿cuál es su punto de vista?
Sí, mira, si quieres un poquito el contexto, estos impuestos llamados saludables, aunque algunas personas les llaman más bien impuestos contra ciertos pecados, por así decirlo, no son nuevos, ¿no? No son nuevos. Al menos en nuestro país, pues tienen unos 10 años, 10, 11 años desde el gobierno de Peña Nieto. Entonces tiene cierta, podemos decir, cierta experiencia en pues, la evaluación de sus posibles impactos, ¿no? Los impuestos, pues están, se diseñaron, se pensaron en 1920, un economista inglés los pensó, en estas situaciones, en estos bienes y servicios que de alguna manera causan algún tipo de perjuicio, de daño, de consecuencia en la sociedad, ¿no? El gran tema, como bien lo comentaste, es que en el caso específico de las bebidas, pues llamadas saborizadas, empezaron estos impuestos con cantidades moderadas, por así decirlo, 50 centavos, 60 centavos por litro, y ahorita pues se plantea este incremento importante hasta 3 pesos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué datos tenemos o se tienen en términos de los impactos? Destacando que, pues como es típico del gobierno mexicano, no hay recursos para hacer una investigación seria, por así decirlo, para sustentar de forma clara los impactos. Hay algunos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública donde se comenta que en el corto plazo hay un impacto del 5, 6, 7%, y luego de alguna manera pierden impacto. Entonces, el impacto es bajo, en el mejor de los casos ha sido bajo, y esto también lo podemos ver en que, bueno, se están incrementando los impuestos, como que han sentido que no es el efecto. Sí, es un hecho que el consumo de bebidas azucaradas pues es muy alto, ¿no? Si se suman todo eso, más o menos los mismos datos del gobierno, son 200 litros al año. No es raro que algunas personas consuman todos los días, que ese es el tema, bien, sí. Tú también lo comentaste, el abuso. Todos los días un litro de refresco, que sí es una situación, un riesgo a la salud. Entonces, sí están justificados, pero el impacto en el consumo es muy bajo, ¿no? Muy bajo, aunque ahorita con este fuerte incremento, pues estamos ahora sí que en aguas desconocidas. Pero lo más posible, lo que nos dice un poquito las tendencias, es que habrá un impacto en el corto plazo, y luego de alguna manera el consumidor pues ajusta y lo seguirá consumiendo, porque estos impuestos no cambian lo fundamental, no cambian los hábitos. Es como un castigo sin cambiar el hábito, el mal hábito que tenemos los mexicanos de abusar de estas bebidas.
Exactamente, doctor, más bien sería pues el hecho de implementar acciones preventivas, ¿no? Como usted lo comenta muy bien, un cambio de hábito. Sin embargo, a ver, la aplicación de estos impuestos o lo que se recaude de estos impuestos, porque seguramente va a pasar, repito, ya se aprobó ayer, esto fue por la Comisión de Hacienda, y se prevé que entre hoy y el viernes quede todo planchado pues, para que se apruebe en el Pleno. Pues estos recursos que se captan a través de estos impuestos tendrían que ser en lugar de pues aplicar impuesto de castigo, estos recursos tendrían que irse, ¿no?, a la aplicación y al tratamiento de las pues diferentes enfermedades que provoca justamente el consumo de estos productos, que están asociadas al consumo de estos productos. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la diabetes, al tema de la obesidad o incluso a la hipertensión, que bueno, pues el gobierno federal destina cantidades millonarias para la atención de estas enfermedades que pues hasta cierto punto representarían un tema de seguridad nacional, doctor.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es, creo que la otra, vamos a decir, crítica fuerte a este tipo de impuestos, ¿no? Vamos a decir, están justificables, hay que proteger la salud, son las principales causas de muerte y de morbilidad, de enfermedad en México, y crean consecuencias pues económicas, sociales, muy fuertes, ¿no? Entonces vamos, o sea, la idea, y la OMS lo plantea claramente, si se aplican estos impuestos, pues los recursos, que son cuantiosos, ¿no? Se están estimando más o menos 170 mil, sí, se estima una recaudación de 170 mil millones de pesos, ¿no? O sea, es una cantidad cuantiosa. ¿Cuántos hospitales no se podrían construir? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántos programas de educación? ¿Qué nos dice de nuevo? ¿Qué nos dice la historia de estos impuestos? Es que estas cantidades sí se recaudan, sí, y llegan a esta gran bolsa del presupuesto, y de ahí pues se aplican a discreción, ¿no? Uh-huh. O sea, no están etiquetados, no se está planteando etiquetar. Entonces, como que se rompe, por así decirlo, el principio fundamental, ¿no? No hay un mayor apoyo a disponibilidad de agua potable, de educación, de tratamiento, de prevención. Entonces, es ahí donde, pues, entonces, ¿por qué se están cobrando? Pues mucho es un tema de recaudación, pues para, yo no voy a decir tapar hoyos de otro lado, pero pues para tener recursos que se apliquen en otras cosas no directamente relacionadas con salud, ¿no? Y creo que ese es un tema pues pendiente que tampoco se está resolviendo en este presupuesto.
Pues sí, de hecho lo han comentado analistas, lo han comentado especialistas como usted o incluso pues gente que conoce del tema fiscal, la recaudación o el dinero que se recaude a través de estos impuestos al consumo de estos productos, pues será pues para pagar los programas sociales, ¿no? Porque dicen ya no hay dinero para poder cubrir todos estos programas sociales.
Sí, exactamente. Y curiosamente también este gobierno como que pues agarró ahora así como piñata las bebidas saborizadas, porque sí, hay un abuso, pero también hay abuso en otros alimentos. Sí, entonces también se plantea, se ha planteado y se está cobrando ya de este año, ya lleva varios años, un impuesto a alimentos ricos en calorías, pero ese impuesto se dejó en el 8%, no hubo un cambio. También en el tema del alcohol,
sí
es otra situación.
Y el tabaco, doctor, el tabaco también.
Sí, entonces como que si vamos a creer en esta filosofía de protección a la salud, pues vamos a hacerlo como un poquito más general. Se plantea también, creo que lo comentaste, a los videos violentos, sí, ¿no? Que también puede estar justificado, pero pues ya entramos a una situación de quién va a definir lo violento, ¿no? ¿En qué momento un video se convierte en violento o no? Entonces, el tema mucho es la recaudación, pues se debe de aplicar, eso sería lo ideal, que se aplicara en programas, aún en estudios, ¿no?
Sí.
Como te repito, el cambio de hábito, ¿no? Preguntarnos de forma científica, buscar la respuesta, ¿qué es lo que hace? Que son muchos factores, que nosotros consumamos tantos refrescos, y atacar esa parte de las causas, atacar con los niños, atacar con las familias, porque es algo que independientemente si nos castigan con los impuestos, es un hábito que necesitamos cambiar por nuestra salud, tener mayor conciencia. Y los impuestos, como sabemos, los que hemos tenido hijos adolescentes, los castigos nada más funcionan hasta cierto nivel. Tenemos que tener este cambio de cultura, ¿no?
Así es. Doctor, pues este tema da para muchísimo más. esta controversia, pues seguramente se va a hacer más grande en el transcurso de las horas, porque repito, pues esto que podría quedar ya aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo viernes. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias y un bonito día.
Gracias igualmente el doctor Guillermo Arteaga McKinney, colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que la estación Tepito se encuentra abierta. Todas las estaciones de la línea B ofrecen servicio por ambas direcciones. La circulación de los trenes es continua. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red, sin contratiempos. Las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca Buenavista y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi. Les sugerimos tomar previsiones y anticipar su salida. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Evita sentarte en el piso de pasillos, andenes o trenes, ya que resta movilidad y espacio a las demás personas usuarias. Al ingresar al vagón, recuerda recorrerte dentro del tren para liberar la zona de puertas y agilizar el ascenso y descenso de usuarios, así como bajar tu mochila para una mejor movilidad. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información importante de cómo está la operación esta mañana en el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Como siempre, mi querido Beto, muchísima información deportiva, pero si te parece, bueno, pues iniciamos con este partido que tuvo verificativo ayer allá en el Estadio de las Chivas en Guadalajara, en donde la selección nacional de fútbol, la selección grande, empata a 1 contra su similar de Ecuador. Dicen los expertos, no sé si tú coincidas, tú como experto, que bueno, pues se le vio otro rostro al conjunto nacional, sin embargo, bueno, pues no le alcanzó y al final del día resultaron abucheados. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, totalmente de acuerdo. El equipo mexicano mostró otra cara después del resultado ante Colombia el pasado fin de semana, que terminó siendo goleado 4-0, y el día de ayer empató a 1 con Ecuador, como bien destacas, en el estadio de Chivas. Germán Berterame aprovechó un error en la salida por parte de Pedro Vite para marcar el primer tanto del encuentro, mientras que Jordi Alcíbar igualó el marcador por la vía penal. Ambos goles fueron en la primera mitad. Destacar que Javier Aguirre cambió a su 11 inicial con jugadores como Raúl El Tala Rangel en la portería, en las laterales Mateo Chávez, Israel Reyes, además de que Germán Berterame, Julián Quiñones e Irving Lozano iniciaron en el ataque. En el último cuarto de partido se volvió un partido muy físico. El equipo mexicano tuvo varias oportunidades para llevarse el triunfo. El último fue un disparo de Marcel Ruiz que terminó en el guardameta rival, y estas son las impresiones de Javier Aguirre.
Nosotros no tenemos que mandar mensajes a nadie. Tenemos que ganar. De esa manera, ganando, ¿no? Pues los escépticos seguirán siendo escépticos, tendrán que seguir trabajando, diciendo cosas. Es normal, insisto, desde ya, o sea, en la previa, desde 1970, recuerdo, hay programas de televisión que viven de eso, ¿no? Y está bien, es su profesión, no soy quien yo para juzgarlos, ni a la gente, ni a los escépticos. Pero la mejor manera, en todo caso, no es defendiéndome aquí o respetando su trabajo, sino jugando mejor y ganando. Ese es el mejor, la mejor medicina.
Hay las palabras de Javier Aguirre en torno a las críticas al equipo mexicano. Como bien destacas, Juan, el día de ayer se fue abucheado por la gente. Destacar que no tuvo de las mejores entradas el día de ayer el estadio de Chivas. Y bueno, esto sirvió como un ensayo para lo que será la Copa del Mundo del próximo año, recordando que justamente el equipo de Chivas estará recibiendo 4 partidos en su estadio.
Oye, pues dices, no tuvo la mejor entrada. Pues claro, oye, nos comentabas, ¿no? Los costos, el más barato de los boletos, 800 pesos, ¿quién va a pagar 800 pesos por ver pues los papelazos que hace la selección?
De acuerdo, 850 pesos fue el boleto más barato dentro de este estadio de Chivas, 4,500 el más caro. Así es que se termina consumando una fecha FIFA más de la selección mexicana en este mes de octubre, que ahora para el próximo de noviembre estará enfrentando a Paraguay en la Unión Americana y a Uruguay en el estadio de Santos de Torreón. Y dentro de las eliminatorias de la UEFA, destacar que Letonia terminó siendo goleado en casa 5-0 por Inglaterra. El equipo inglés es el primero que clasifica a la Copa del Mundo por parte de la Confederación Europea, mientras que Italia venció 3-0 a Israel como local. España goleó 4-0 en casa a Bulgaria y Portugal igualó a 2 tantos con Hungría en Lisboa, doblete de Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas. Y en eliminatorias africanas, destacar que equipos como Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica ya están dentro de la máxima fiesta del fútbol a llevarse a cabo el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. En otros temas, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, que recientemente logró el ascenso con Real Oviedo a la primera división de la Liga Española, habló sobre la salida de Veljko Paunovic, situación que generó el regreso de Luis Carrión justamente al banquillo del equipo oviedista. Y de esto comentó Jesús Martínez, porque también habrá que recordar que regresó Ignacio Ambriz a la dirección técnica de León, que por cierto es parte de Grupo Pachuca.
Hay técnicos que no vuelven conmigo. Hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, ¿ah? Pero ese no vuelve. ¿Ah? Ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión por querer ver una mejor oferta. Creía él que se iba a ir a otro equipo y que le iba a hacer. Puta, le fue, olvídate, vino acá al Huesca, le fue mal. Luego fue a Toluca, no le fue tan bien. Luego fue a Santos, le fue. Y ahora me pide otra vez la oportunidad y me dice: presidente, quiero pedir una disculpa, me equivoqué. Mi mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es León.
En el ciclismo, señalar que Isaac del Toro sigue escalando posiciones dentro de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional. El mexicano ya ocupa la tercera plaza, quedando por detrás del esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard. El nacido en Ensenada lleva 15 victorias en lo que va de temporada, alcanzó un par de top 8 dentro del campeonato mundial y qué decir del segundo lugar que consiguió en el Giro de Italia. Dentro del golf se siguen confirmando a los que estarán participando dentro de la edición 19 del Worldwide Technology Championship a llevarse en Los Cabos. Se tratan de los colombianos Nico Echevarría y Camilo Vargas, el argentino Emiliano Grillo, el puertorriqueño Rafa Campos y los canadienses Nick Taylor, Mackenzie Hughes y Adam Hadwin. Recordar que por los mexicanos estarán Emilio González, quien estará siendo parte de la PGA a partir del próximo año. Así también participarán en el torneo de Los Cabos como Alejandro Madariaga y Emilio Gil Leiva. Recordar que el Worldwide Technology Championship se estará llevando a cabo del 6 al 9 de noviembre dentro de este 2025. Ya se acerca este gran torneo de la PGA. En la NFL, Isaac Alarcón firmó un nuevo contrato con los 49ers de San Francisco para poder estar con el equipo de prácticas. Recientemente el mexicano cumplió una sanción de 6 juegos por el uso de sustancias prohibidas. En las series de campeonato de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee como locales. Max Muncy se convirtió en el pelotero con más cuadrangulares en postemporada con la novena angelina con 14, después de conectar un home run en la sexta entrada. Y en la Fórmula 1, en las últimas horas ha circulado la información de que Christian Horner podría convertirse en el nuevo jefe de Ferrari, Juan, a partir de la próxima temporada.
Pues bueno, igual y se le hace, ¿no?, el deseo a Toto Wolf, el mandamás en Mercedes, que decía: es que extraño mucho a mi rival favorito, ¿no? A Christian Horner. En una de esas se le hace.
Sí, totalmente de acuerdo, y que se ha generado también muchas expectativas en torno al futuro de Ferrari, porque también se habla de que Piastri pudiera llegar justamente a la escudería italiana.
Así es, muy bien. Y oye, Checo Pérez va a estar el invitado especial en el Gran Premio de la Ciudad de México.
Sí, a falta de confirmarse, Checo Pérez estaría en lo que significa el 10º aniversario, ya 10 años de que regresó la Fórmula 1 a la máxima categoría del automovilismo. Se espera que pudiera hacer actividades dentro de esta gran fiesta que se llevará a cabo en próximos días.
Perfecto, un fuerte abrazo, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
El gigante tecnológico Google anunció que invertirá $15 mil millones en un centro de datos de inteligencia artificial en India. Precisó que forma parte de su inversión más importante en el país asiático. Además, afirmó que será su instalación más grande en territorio extranjero. La productora de prendas de vestir Levi's afirmó que los aranceles impuestos por Donald Trump continuarán afectando sus costos hasta mediados de 2026. La compañía estadounidense señaló que el incremento del gasto comenzó a ser notorio a partir del tercer trimestre del 2025, con lo que el margen bruto de ventas disminuyó en 20 puntos base. La automotriz General Motors informó que asumió un cargo de $1,600 millones en el tercer trimestre del año para mantener su estrategia de venta de vehículos eléctricos. La compañía estadounidense señaló que tuvo que absorber el gasto ante la eliminación de un incentivo federal clave. La fabricante de aeronaves Boeing destacó que concretó la firma de contratos para proveer un componente guía a la compañía de armamento Patriot que utiliza en sus misiles interceptores. La compañía estadounidense precisó que en total el acuerdo se pactó en $2,700 millones. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera Gastronómica afirmó que falta personal capacitado para atender a la industria restaurantera en México para el Mundial de Fútbol 2026. Señaló que es necesario implementar talleres o cursos para perfeccionar el servicio de los empleados actuales. El Consejo Mundial del Oro reportó que México ocupa el 7º lugar en producción del metal precioso en el mundo. Sin embargo, indicó que es el 8º país más peligroso para practicar la minería e invertir en el sector. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.